este resultado. Y ya son exactamente las 3:05 minutos. Hasta aquí las informaciones. La asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros. A continuación, Tras la Noticia con Cari Ruiz.
Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, octubre primero del año 2020. Yo saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, así como también los correos electrónicos y sugerencias para temas de importancia que ustedes quieren sean tocados en este programa. Agradeciendo en el día de hoy la asistencia técnica en estudio de Efraín García y bajo los reglamentos de la pandemia del COVID-19, pues desde su casa, Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque. Y vámonos a lo que nos toca. Los micrófonos de Tras la Noticia a la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica a Claudio Fuente, miembro del estado de SAT. Buenas tardes, Claudio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari Roque, a ti, a tu equipo de trabajo, a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, encantado con que nos invites con regularidad y nos des un espacio en tu estupendo programa.
Muchísimas gracias a ti por atender nuestra llamada. Indudablemente, lo primero que te quiero preguntar es sobre la campaña en favor de la libertad de Silverio Portal. Sé que hacen ustedes un tuitazo todos los miércoles y este hombre está preso, pues sencillamente, por denunciar lo que es una pandemia, los derrumbes.
Bueno, mira, Cari, literalmente dentro de esa campaña por la liberación, la visibilización de los presos de Castro, tratar siempre de hacerlo a nivel particular, pues nosotros con este tuitazo que tú te refieres, que lo hacemos todas las semanas, todos los miércoles, aunque la persona que quiera puede tuitear cuantas veces estime durante el resto de la semana, de alguna manera un preso que está en una situación muy delicada y que estamos tratando de ayudar con la mayor prioridad posible, es como tú bien mencionas, Silverio Portal Contreras, un señor cercano a los 60 años que está muy desgastado por todos los palos que ha recibido en la vida desde la oposición hasta ahora, con los 2 años y tantos que lleva allá preso, y además que, bueno, recibió una golpiza que le quitó la visión de uno de sus ojos. Él tiene diabetes, tiene problemas de gastritis también, tiene problemas de la presión, que sobre todo también es emotiva, le han dado parálisis y demás. Y bueno, recientemente, no sé si algunos conocen, que su esposa con otros 2 opositores, bueno, otro opositor y un abogado, fueron hasta la prisión a verlo, a llevarle algunas cosas. Iban con unos pullovers que habían mandado desde Chile, con unas impresiones de la cara de Silverio en esos pullovers. Bueno, pues estas 3 personas terminaron presas por la seguridad del Estado, multadas. Primero querían multarla con una multa de 2.000 pesos, eso es como 8 veces la pensión de un jubilado en Cuba. Y bueno, finalmente lo dejaron a 650 pesos cubanos, que ya también es bastante para la ausencia de todo lo que hay aquí. Y
además fueron
liberados sobre las 7 de la noche. Es evidente que el régimen no quiere ceder ante los reclamos de la ciudadanía, los reclamos de la oposición, los reclamos de la sociedad civil. Y estamos viendo que por muchas sanciones que le pongan al régimen, que están magníficas, Cari, magníficas, y a la par, de manera paralela, no hay un apoyo expedito, prioritario, contundente. A los opositores dentro de Cuba, el régimen puede aplastarnos con total impunidad. Y cuando va comprobando en cada caso de que no hay costos, pues entonces vemos todas estas noticias.
Bueno, pero yo creo que también dentro de la isla debe el cubano de a pie acercarse más a ustedes o ustedes al cubano de a pie, y en esto voy a ser el abogado del diablo, porque si el cubano tiene teléfonos inteligentes, también debe sumarse a este tipo de campaña dentro de la isla. Dicho esto, quiero pasar porque el gobierno de Cuba, el gobierno ha flexibilizado el confinamiento, ¿no? Pero mantiene la ciudad aislada del resto del país. ¿Cómo ves tú esta situación?
Mira, Cari, yo creo que de alguna manera, cada vez más, la tiranía y su estructura de control está relacionada con qué escenario tiene afuera. Si el mundo, los países democráticos y Occidente no abren los vuelos, él no hace nada con abrir los vuelos aquí porque nadie le va a llegar. Es evidente que toda esta situación de estar trancados al exterior va generando una presión interna tremenda que no van a poder sostener durante mucho tiempo. Por un lado les conviene porque de alguna manera hay un control social, milimétrico de las personas. Estamos hablando de que el desabastecimiento, la falta de agua, donde empiezan los apagones y demás, va a traer inevitablemente una tendencia a que aparezca en algún momento consabido estallido social, y él tiene que ir ponderando cómo ir regulando esa presión para que no le estalle la olla en la cara. Claro que ellos en algún momento ya tienen un problema también con las escuelas de los muchachos. Yo tengo una vecinita que tiene 8 años y le dicen ahora que en noviembre, los padres con esos niños metidos en la casa y tienen que buscarle comida, pero además tienen que atenderlo. Esos muchachos que además, en cuanto a las cuestiones de las clases se van, es decir, están muy mal académicamente, muy mal, porque además, antes de todo esto ya habían faltantes de profesores.
Te comento que La Habana informó que hoy se eliminarán varias restricciones implementadas ante el rebrote del coronavirus. No obstante, las autoridades aclararon que se mantendrán severas multas de hasta 3,000 pesos a quienes violen las medidas sanitarias que se mantienen vigentes. Esto fue informado por Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, quien explicó que entre las nuevas normativas se había dispuesto el levantamiento del toque de queda decretado del 1 de septiembre de 7 de la noche a 5 de la mañana. Dime tú, lo que va a ser esta situación en un país que se la pasa buscando qué comer, los ancianos no tienen.
Mira, Cari, ellos ahora están en van a estar muy prontamente en una encrucijada especial. Y los cuentapropistas, los emprendedores, la gente, eso que se llama el pueblo, la población, no tiene sanciones norteamericanas. Están teniendo sanciones sus empresas, Gaesa, sus funcionarios con esta nueva de López Calleja y demás. Y de alguna manera ellos, cuando no puedan suplir las necesidades básicas de la gente, pues van a estar en una disyuntiva. Es importante que todo el tiempo, en la propaganda por la libertad de Cuba, por la democratización, esto se repita en todo momento. Porque es que la gente no tiene prohibido desde Estados Unidos que usted pueda exportar e importar. Por ejemplo, es la tiranía la que no te permite a ti ni siquiera el estatus legal de tener personalidad jurídica, con lo cual ya tú podrías establecer tu propio negocio, exportar, importar, etcétera. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay un pugilateo, pero mientras que la oposición, de alguna manera, no empieza a ser tratada internacionalmente, organismos internacionales, gobiernos amigos y demás, como acto político legítimo y de peso, pues siempre el accionar de la oposición va a estar muy por debajo de las posibilidades diplomáticas, económicas y políticas, entonces, de las que todavía goza la tiranía. Porque ahí vemos la ONU, ahí vemos Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, que de alguna manera legitiman al títere que ha puesto el dictador Raúl Castro.
Imagínate, Claudio, con un verano que se supone que llegue caliente, con un fin de semana tórrido, con una época de ciclones, los apagones programados continúan en La Habana en el mes de octubre. Los programados, una publicación que sale hoy jueves, primero de octubre, señala que habrá nuevas interrupciones por mantenimientos programados en el servicio eléctrico. Los vecinos y entidades administrativas de Playa, Plaza, Habana, Habana del Este, Arroyo Naranjo y Centro Habana les anunciaron que habrá apagones en algunas zonas de esos municipios en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Dame tu reacción ante esta infausta noticia.
Bueno, mira, Cari, nosotros estamos viendo algo, un cuadro todavía peor en Venezuela, ¿verdad? Yo he leído en las noticias en Venezuela apagones de 45 horas, casi dos días. Y aquello que va colapsando, que sigue en caída libre, pero llega un momento en que el individuo tiene un estado tal de indefensión que lo único que puede hacer es cada vez estar más famélico, más famélico y más famélico. Por supuesto que eso va a traer un descontento que exponencialmente crece. Imagino que generará, por supuesto, casos y cada vez más focos de protestas en las calles, pero ya te digo, esas protestas, si no se logra darles un sentido cívico, un sentido político, un sentido ideológico, pues, tú sabes, es tener sencillamente un mar de descontento con algunos focos de protestas que en cuanto llega la luz, sencillamente ya todos vuelven a sus casas, a donde están. Claro que vamos a un lugar que se parece a ese periodo especial de los años 90, donde la gente comía azúcar, ya en las prisiones vuelven a ver los apagones, la enorme cantidad de mosquitos, de jejenes en algunos casos, de moscas, el hambre es tremenda, la gente está pidiendo azúcar. Esta época, lo que tenía la gente era un pedazo de pan y agua con azúcar, eso por supuesto que viene, porque además yo no creo que la tiranía vaya desde ahora mismo ya a permitirle a las personas de manera privada que sean la propia competencia económica hacia orden. Vamos a un momento de nueva y mayor confrontación.
Hay un tema que me gustaría tratar contigo porque tú eres muy proactivo y me llama la atención que dentro de las campañas que tú lidereas y llevas adelante, no has tocado el tema de la violencia de género y derechos de las mujeres en Cuba, el cual está en el calendario de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer el calendario de audiencias públicas de sus 177 periodos de sesiones que se va a realizar desde luego por la pandemia de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre. Desde el día 1 de octubre se va a desarrollar las audiencias públicas que contarán con la participación de Estados Unidos, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá, México, Colombia, Chile, El Salvador, Brasil, Perú y Venezuela. El tema de la violencia de género, Claudio, y los derechos humanos de las mujeres en Cuba va a ser tratado hoy, 1 de octubre, y tienen previsto que participen desde la isla la Red Defensora de Asuntos de la Mujer, la Juventud Activa Cuba Unida, Cuba Independiente y Democrática y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Me gustaría muchísimo tu criterio al respecto de esta misoginia, este tipo de actitud misógena que desde el día 1 ha llevado ese régimen contra la mujer cubana en general.
Bueno, mira, Cari, yo estoy en un punto en que digamos, yo me estoy concentrando muchísimo en el estado de SAT, como nosotros enseguida nos dimos cuenta que realmente los más vulnerables de toda la sociedad son los presos políticos. Y dentro de esos presos políticos, ¿sí?, los presos políticos que son mujeres, ¿sí?, los presos de Castro, que son mujeres, uno se centra en investigar en el poco tiempo que hay en general sobre, por ejemplo, el tipo de violaciones. Primero, digamos, algunos de los documentos de los que es firmante a nivel internacional la tiranía, como por ejemplo los 120 leyes Mandela que dio hace poco en un programa en la televisión para lavarle la cara al sistema penal cubano con unas mentiras enormes, con una prisión recién pintada, etcétera, como es una zona del Combinado del Este. Ellos hablan de esas leyes Mandela. 120 leyes Mandela que cuando busqué el documento, casi todas las mujeres, lo mismo Mara Nieto Muñoz, que Melqui Faure, que Keylin de la Mora, que Marta Sánchez, por ejemplo, que están presas ahora por mencionar esas cuatro, con todas se violan casi todas esas 120 leyes Mandela, fíjate. Y entonces, bueno, llevamos un año tanto en la campaña por los presos políticos que conta no solo el quitazo, sino el diseño de los carteles, en mis programas semanales haciendo reportes sobre la situación que se va degradando y de impunidad con la que goza el régimen de los presos de Castro. Y hasta hoy, digamos, conmigo no han contactado ninguna de estas organizaciones que tú planteas que van a participar en este foro, ¿no? Yo conozco algunos de los integrantes de esos foros, creo que de manera aislada algunos de ellos, como por ejemplo Martabela Tamayo, han compartido muchos de los carteles, los han comentado, pero creo que ellos que de alguna manera sí están en el tema de cómo se violan de manera flagrante, como tú bien decías, desde el día uno, los derechos de la mujer en Cuba, cómo se violan flagrante de toda lo que en Estados Unidos llaman minoría, pero aquí en verdad de todo el mundo, de blancos, de negros, de homosexuales, de mujeres, de religiosos. Es decir, aquí la represión es totalitaria, es la misma para todo el mundo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo y te quiero dar las gracias, Claudio. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la represión no tiene género, no tiene color, no tiene solamente una función. Represión. Y esa llegó el 1 de enero de 1959 a Cuba. Gracias a Claudio Fuente.
Yo creo, Cari.
Dime.
Okay. No, que yo creo que no obstante todavía falta muchísima más integración y coordinación entre los distintos grupos de oposición, que cada uno un poco desde su trinchera, de su especialidad, está empujando hasta donde puede, pero creo
eso
que todavía falta tener mucho más
bajos
comunicantes.
Eso les toca a ustedes, ponerse de acuerdo y llevar adelante, aunque con diferencias de criterios, una sola misión: atacar a la dictadura. No, y
Cari, fíjate, también hay que atacar a todas aquellas personas que legitiman a la dictadura. Porque si hay alguien que ha legitimado dentro de todos esos organismos internacionales, de los que tú nombraste ahora, que van a ir al foro en contra de las violaciones hacia la mujer dentro de Cuba, muchos de esos organismos pertenecen a países que tienen negocios con la dictadura, que los legitiman en puestos internacionales. Y Europa ha hecho un papel pésimo, tanto para Europa, tanto para Cuba como para Venezuela.
Bueno, pues te doy las gracias, Claudio Fuente,
al Castrín.
Te doy las gracias por el tiempo que le has dispensado a Bertín.
No, yo agradezco a ti. Yo darte las gracias a ti, realmente,
que tengas un lindo día. Bien, ya tengo en línea telefónica al abogado constitucionalista y analista político Juan José López, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, Karen, buenas tardes a toda la audiencia.
Bien, quiero comenzar contigo porque indudablemente ha habido un toque ya directo ante la sanción de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el zar de Gaesa. Ha sido sancionado directamente, tal y como han sido sancionados otras figuras del régimen de Nicolás Maduro. O sea que estamos viendo cómo ya se perfila una nueva política más directamente dirigida a sancionar a elementos los bienes y cuentas bancarias de este general cubano quedan congelados bajo el árbitro de la OFAC. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, es muy bueno y eso expresa el cumplimiento del compromiso del presidente de los Estados Unidos con la presión a los personeros de la dictadura cubana. Y soy específico para no ser tan general y decir a la dictadura cubana, sino a esos personeros en específico que es para a donde está diseñada las políticas de restricciones. No se trata de afectar a la población, sino se trata de dirigir directamente las presiones sobre estos personeros que son los dueños de la represión y de todo lo que puede salir de beneficio del país. Ellos han manejado el país como una finca privada, nadie se beneficia.
Te quiero pedir un favor, Juan José, que te quedes en línea. Tengo que ir a una breve pausa y regreso contigo para continuar conversando estos y otros interesantes temas de la problemática cubana.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima. A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa Tras la Noticia. Me encuentro con el abogado constitucionalista cubano y analista político Juan José López. De acuerdo con la declaración de Mike Pompeo, secretario de Estado, quien anunció la sanción contra el poderosísimo director de GAESA, ayuda a financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela. O sea que vamos ya directamente con nombres y apellidos, y desde luego me gustaría que también pues tú me dijeras hasta dónde esto puede perjudicar los movimientos de este hombre, porque indudablemente lo primero que no podrá jamás es viajar a Estados Unidos, aunque es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. López Calleja siempre ha mantenido un perfil muy bajo. Ahora se ha visto formando parte de delegaciones de gobierno de La Habana, en Rusia, China, México y Reino Unido, por ejemplo.
Indudablemente este señor es el gerente, el director comercial de todo este grupo de generales, que son los únicos que se están beneficiando. Lógicamente, esto le va a afectar. Hoy en día todavía es muy difícil realizar operación comercial sin al menos rozar un banco norteamericano. Y a medida que estos anillos se vayan cerrando, les va a ser muy imposible todas estas actividades que deliberadamente ellos han estado realizando, basándose incluso en asociaciones con bancos de Europa, mundo árabe y otras partes del mundo. Aún así, la presión por parte de los Estados Unidos es algo extremadamente fuerte y se lo van a sentir. Sí, se lo van a sentir. Básicamente ahora las economías del mundo se han sacudido a raíz de esta pandemia y encima de eso, bueno, la actividad esta de apartheid económico, esta actividad de esa expansión por parte de los militares para disfrutar de los bienes y riqueza de la nación, se van a ver afectadas.
Ahora hay algo que quiero tu comentario, porque no ha importado el escándalo de los médicos cubanos, visto como se trata de esclavos de bata blanca, ya que pese a la oposición de Estados Unidos, el gobierno cubano va a integrar el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud. El representante de Estados Unidos, Christian Pisani, se opuso categóricamente a la candidatura cubana y también acusó a las misiones médicas del régimen de trata de personas. Dame tu criterio en cuanto a esto. A mí me ha sorprendido. Y me ha sorprendido porque Cuba resultó electa junto a Surinam y Brasil para integrar el Comité Ejecutivo. Y fue justamente en Brasil donde explotó esta caldera que le ha pegado en el rostro a la tiranía.
De hecho, contradice las vociferaciones por parte del régimen, como si esto fuera una campaña específicamente contra el gobierno de la isla de Cuba. Bueno, no se ve tanto la campaña cuando hasta los nombran vicepresidente en una instancia como esta, donde ahora están sufriendo este ataque contra el negocio de discriminación también que llevan con respecto a los médicos. Los usan como una fuerza de ingreso sin que los médicos a la hora última puedan ser los que más se benefician por el hecho de la remuneración que todo profesional o todo trabajador tiene derecho a recibir. Así que, por un lado, se contradicen. Ellos dicen que es campaña contra Cuba, pero bueno, Cuba es nominada y hasta nombrada a cargos altos en las organizaciones internacionales. En fin, ellos van a tener que adoptar un poco de más coherencia en un discurso que ya se agota, porque son más de 60 y pico años, el víctima, el David contra Goliat, que estamos acechados, esto es una plaza sitiada, y negándole a la misma vez las oportunidades, no solo normalmente a los médicos, sino trabajadores por cuenta propia, todo lo que en la sociedad cubana conocemos, que están ahogadas, y bueno, sencillamente ellos son los que disfrutan, y bueno, tienen el monopolio hasta de la información para entregarle al pueblo de Cuba esos retóricas que aunque estamos acostumbrados a ver y este tipo de defensas que hacen cuando los presionan por un lado, aun cuando el reconocimiento por el otro contradiga su propio verbalismo.
No, indudablemente, y esto ha sido como que convertir un revés en victoria. No entiendo, yo hay veces que no entiendo cómo lo logran, hasta dónde pueden haber organismos chantajeados. Por cierto, que Bruno Rodríguez Parrilla, que está muy tuitero últimamente, lo celebró en Twitter la elección, agradeció a los países que apoyan la candidatura y afirmó que Estados Unidos una vez más queda aislado internacionalmente en su campaña de descrédito. Esto verdaderamente da vergüenza ajena, porque la exportación de servicios profesionales, fundamentalmente la de médicos, es una de las más lucrativas para el régimen castrista, que se queda con el 75% de lo que pagan, y que esa actividad, al menos en el año 18, le generó ingresos por 6.400 millones de dólares en La Habana, muy por encima del turismo.
Indudablemente son contratos leóninos, draconianos, donde finalmente, bueno, el médico cubano incluso asiste, no le queda más remedio y de cierta manera con lo poco que recibe es una gotica de oxígeno, porque con el salario in situ dentro de la isla, eso es imposible resolver algunos problemas de primera necesidad, incluso siendo médico. Así que es una cuestión de, a pesar de las contradicciones, los reveses y las victorias y toda esa retórica, hay una discriminación demostrada, hay un malestar en el sector médico, por eso muchos escapan, hay un descontento tan general como, bueno, particular en el caso de los médicos, reitero, y bueno, Dios quiera que el mundo se vaya dando cuenta de que no se puede estar usando en tiempos modernos una esclavitud, aunque sea de bata blanca o de cualquier índole. Eso debiera ser tan repudiado y perseguido como la trata de blanca, como lo fue la trata de esclavos, como es, bueno, todo lo que es el tráfico de personas.
Pero como es la violencia de género y de derechos humanos de las mujeres en Cuba, que precisamente hoy, 1 de octubre, tienen previsto participar desde la isla, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues defensoras de los asuntos de la mujer, Redomú, la Juventud Activa Cubana Unida, la JACU, Cuba Independiente y Democrática, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. ¿Hasta dónde consideras tú? tú que esto puede cambiar el carácter misógino que ha mantenido este régimen desde que llegó al poder?
Este régimen desde que llegó al poder está ejerciendo la represión y la discriminación, y es lógico que los grupos sociales, o llámese de género, llámese de sexo, o llámese de cualquier tipo de identidad, bueno, van a tener siempre razón de esgrimir sus derechos no reconocidos por el régimen y denunciar ante cualquier foro donde, bueno, sea posible que puedan escuchar las quejas de cada uno de estos gremios, sin que esto signifique que se está haciendo un tipo de campaña difamatoria. La mujer es pisoteada, el hombre es pisoteado, el trabajador es pisoteado, el individuo que es trabajado por cuenta propia también es pisoteado, porque hasta el propio Estado decide sobre él con su voluntad absoluta, sobre las licencias. Pero te das cuenta, cualquier denuncia que se presente va a estar en su justo contexto, y no es más que reclamo de un pueblo que se puede organizar, repito, por género, por sexo, por edad, por lo que sea. En definitiva, no se les reconoce sus derechos, son los más afectados. Solamente el que se beneficia es el gobierno, la sociedad entera se le viola los derechos, y es lógico que los reclamen en cualquier foro internacional.
Bueno, pues te quiero agradecer, Juan José López, tu análisis, el tiempo que nos has dedicado hoy en Trazas en la Noticia. Y ahora paso los micrófonos con Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Cari. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo para Juan José, que lo tenía en el programa también, mi gran amigo Juan José. Y un saludo para todos ustedes y para todos los que nos escuchan en Cuba.
Bien, me gustaría, ante todo, tu visión sobre esta sanción directa a López Calleja.
Bueno, en primer lugar, López Calleja es un personaje muy interesante, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Incluso recuerdo que sobre el año 2005-2006, López Calleja no se dejaba ni fotografiar. O sea, estas fotos aparecen sobre el año 2009-2010, el zar de la economía cubana, uno de los hombres más peligrosos que tiene Cuba, un hombre con unas ambiciones gigantes, donde ha hecho unas extensiones económica a nivel internacional, donde tiene todo un entramado y una mafia creada, una mafia familiar. Si ves de una forma u otra, la familia de Calleja, que está muy vinculada a la familia de Raúl, por supuesto, pues fue el esposo de Débora, es el padre del muchacho que le dicen el cangrejito, de Guillermo, el hijo de Gallo Ronco. Hay que tener en cuenta todo esto, porque las personas muchas veces, y yo hago este panorama para saber quién es y de quién estamos hablando, que es una persona con unas influencias internacionales increíbles, que sale vestido nunca de militar y es prácticamente el zar, quien lleva la economía cubana y es el que mantiene ese aparato represivo. Y hay que ver el vínculo que tiene su hijo con la represión, hay que ver el vínculo que tiene su cuñado Alejandro con la represión, cuál es el trabajo que tenía. O sea, él es el que mantiene prácticamente engrasada esa maquinaria. Es el que tiene que ver con el grupo de apoyo empresarial, Sociedad Anónima, GAENSA. Es el que está al frente de Gaviota, ha estado al frente de toda la parte turística, la parte que busca el dinero. La parte del dinero completamente es de él. Yo la hubiese hecho hace muchísimo tiempo. Se ha sancionado muchísimas personas, sin embargo, no se estaba sancionando la médula en Cuba. El problema cubano se apoya mucho en este personaje tenebroso que se oculta, o que ya no tanto, detrás de bambalinas. Por lo tanto, es una sanción que yo lo hubiese hecho hace muchísimo tiempo, porque estamos hablando de alguien con mucha influencia dentro del régimen, alguien que le interesa que se mantenga el régimen y alguien que busca las posibilidades de potenciar a ese aparato represivo para que pueda continuar todos ellos en el poder con esa maquinaria tenebrosa que tiene.
Te puedo decir algo. Cuando se restablecieron las, lo que se llamó el famoso deshielo.
Sí, la mojiganga.
Él estuvo aquí en los Estados Unidos.
Lo recuerdo.
Cuando se inauguró la embajada cubana en Estados Unidos.
Y mira, vestido de traje.
Y mira si su perfil era bajo, que una reconocida reportera lo vio y no lo reconoció, porque él estaba sentado como un invitado más, pero estaba aquí presente. Con eso te digo, mira, si ahora con este tipo de sanción ya nadie puede ignorar quién es este hombre, el hombre que maneja la economía. Y ahora viene mi pregunta, ¿hasta dónde esto puede atornillar más aún la precaria economía cubana?
Esto puede, por supuesto que va a atornillar, y hay muchos elementos que están atornillando esa economía, que están apretándolos, porque están buscando los puntos clave en estos momentos. Esto no se había hecho, me da muchísima pena, pero esto no se había hecho. Incluso él, que ha sido una de las personas que ha estado oculto, no se había hecho. Y es una persona, esto puede apretarlo muchísimo, esto le está tratando de llevarlo contra la pared completamente a él, porque él es una de las personas que responde, una de las personas que busca la forma de tener el dinero, de extraer el dinero, de que el dinero entre a partir de remesas, de todo es a partir de él. Yo, como te dije ahorita, yo lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Esto va a tratar de llevar mucho más contra la pared la economía cubana. Esta misma sanción de los hoteles es interesante, y que no me venga nadie en este momento a hablarme del término, cuál es el término que se me olvida un momento rápidamente, de cómo es, de potencial, que viene una palabra en inglés, cómo es, de darle al pueblo, se me olvida, en la época de Obama se utilizaba mucho aquella palabra, no sé si es de darle potencia al pueblo, no, aquí tú no puedes dar, empoderar es la palabra, se me olvidaba. Aquí no me hables de empoderación de pueblo, porque tú puedes rentarte en una casa de un particular, lo que no puedes en el hotel. Todo al apretarlo, al sancionarlo a él también, vienen muchas cosas aparejadas, porque él es el que tiene que ver, el que está detrás de este andamiaje de Gaensa, que el nombre te lo está diciendo, Grupo de Apoyo Empresarial. O sea, es un conglomerado. No estamos hablando de una empresa como Cubanacán, como las TRD, sino Grupo de Apoyo Empresarial, que es un conglomerado que reúne todo bajo esa sombrilla. O sea, estamos sancionándolo a él y estamos a la vez sancionando todo el que tenga que ver con este grupo de apoyo empresarial que mantiene a una dictadura que lleva 61 años en el poder.
Mira, también hay una noticia que a mí me ha sorprendido notablemente, porque pese a la oposición del régimen, del gobierno de Donald Trump, el régimen cubano integrará el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud. La representante de Estados Unidos, Christine Pisani, aunque se opuso categóricamente a la candidatura cubana y acusó a las misiones médicas de trata de personas, pues ni más ni menos que Cuba ha sido electa junto a Surinam y Brasil, que fue donde explotó la explotación, valga la redundancia, de los médicos con el programa de Maíz Médico. Dame tu opinión.
Cari, tenemos que tener en cuenta el gran problema de Latinoamérica, y es la izquierda. Nosotros no podemos, y hay veces que tú dices, bueno, ¿por qué? Y mira dónde me voy a ir, voy a remontarme lejos. ¿Qué tiene que ver un poeta tan tierno? Por cierto, a mí no me gustaba mucho, pero a la gente le gustaba. Como Mario Benedetti con la revolución. Es los agentes de influencia que van creando en América Latina. Como García Márquez, todos estos agentes de influencia lo van creando en América Latina. América Latina tiene un problema grandísimo con la izquierda. América Latina ama a la izquierda muchísimo. Tienen un corazón de izquierda y van potenciando a partir de la izquierda. Nosotros no podemos perder de vista que el Foro de Sao Paulo se reunió ahora el 3 de septiembre, que eso pasó inadvertido, que la gente no se acuerdan de eso. Tenemos neurosis nacional. Esto ocurrió. El Foro de Sao Paulo se reunió el día 3 de septiembre con una serie de medidas interesantísimas y teniendo como modelo a Cuba. Cuba, están tratando de potenciarla. ¿Qué es lo que vende Cuba? Salud y educación. Dos baluartes, como decían ellos, que están en el piso completamente. De la educación soy profesor, la conozco muy bien. La salud, muy bien también la conozco. Ellos tienen que vender, es lo único que le queda ya, vender esto. Y tienen que meterse en cuanto fórum hay, tienen que meterse en cuanto lugar hay para venderse. Lo que han hecho es venderse y desde ahí socavar las estructuras democráticas. ¿Qué es lo que han hecho? Porque estos médicos, que te regalan al médico, te lo mandan, y ahí tenemos el caso de América Latina completa. Al final, que lo que se te convierte, con el perdón de los médicos, se te convierte en activistas políticos. Y lo que hacen es política. Entonces, entran ahí, tienen a Brasil al lado, tienen Surinam, una pobre isla, entran. Y lo que está tratando es de buscar el pelo en la sopa para trancar el dominó. Es lo que hacen. Y al entrar ahí, entran y es a tratar de a ver qué pueden buscar ellos.
Bueno, pues mira, al tiempo de que tenemos esta noticia, un médico cubano dejó la misión en Venezuela. Aguantas hasta que llegas al día en que detona. El doctor cubano Reiniel Soria Esteves decidió abandonar la misión médica en Venezuela junto a su novia, también cubana, y especialista en medicina general. O sea, estamos viendo como una yagruma que tiene dos rostros. No sé, dame tu criterio. Yo
quiero
a veces entender cómo suceden las cosas con Cuba.
Bueno, el tema con el médico venezolano, con Reinier, es muy interesante porque hay que ver ahí el tipo de chantaje que usa estos gendarmes que tiene el G2, de cómo, yo no sé si sabes que hubo el tema, en inglés se dice el tema de sexo harassment, con la novia de Reinier, que incluso la manoseó uno de los oficiales que atiende la misión, que ni es médico ni es nada, que es un oficial de la inteligencia que tiene el cargo de mayor o de coronel, y cómo el muchacho fue chantajeado. Si tú hablas, te llevamos para el lugar peor. Este mismo médico, esto está ocurriendo, está corriendo la explotación, es una explotación forzosa, una explotación económica increíble con todos estos médicos que se venden, se rentan. Son médicos que se rentan a un dinero, y ya todo esto lo hemos visto desde Brasil, lo que pagan en México, hemos visto todo lo que ocurre con porque es la forma de explotación que tienen ellos, pero a la vez Cuba se trata de colar, con una palabra un poco que no es la más polite, la más correcta, pero se tratan de colar y de estar en el lugar preciso y en el momento exacto. Y eso ocurre con, ellos entran a esta Organización de la Salud para estar ahí y tratar de cómo pueden potenciar y cómo pueden vender su medicina, porque es lo que están haciendo, su mano de obra barata, están vendiéndolo, y mientras le cobran en un dinero, le pagan en otro y le pagan un salario ínfimo. Es lo que están haciendo con los médicos. Es increíble, es un doble juego, porque es la forma de sobrevivir que le queda al régimen, que le queda muy poco. Creo que una de las únicas partes de sobrevivencia que tiene es la salud, porque ya vimos cómo está encerrándose el sistema con todo esto de los hoteles y las sanciones que ha hecho el gobierno americano a la isla, o al gobierno de la isla, y lo que le quedan los médicos. Están tratando de sobrevivir y por eso tienen que estar en el lugar preciso y en el momento exacto para poder exportar esos médicos y hacer una mano de obra barata y seguir sobreviviendo el día a día, y no sabe que pueda pasar un instante después de la hora, que es lo que ocurre con Cuba.
Por otra parte, indudablemente, a pesar del verano caliente, pues se esperan recortes de electricidad, pero también varios vecinos residentes en un edificio en La Habana Vieja, en el que murió una mujer por un derrumbe a mediados de septiembre, se quejan del escaso apoyo recibido de las autoridades de la extranjería. No sé, yo creo que verdaderamente este régimen es tan conspirador contra el pueblo cubano, es tan abusador, que ya no hay palabras con que definir lo que pasa en Cuba. Se espera un verano tórrido, se esperan lluvias fuertes, pero La Habana sigue siendo, y Cuba entera, Ciudad San Lázaro. Dame tu criterio.
Yo siempre, hace mucho tiempo que estoy diciendo, y lo escribí así, que Cuba está como el viejo San Lázaro, con muletas y llagas. Y esto lo puse muy metafóricamente, porque Cuba se está cayendo a pedazos. La Habana es una ciudad con 5 siglos, La Habana Vieja, allí sobreviven, allí viven. Y esto porque lo viví yo, aunque no vivía en La Habana, la visitaba mucho. Hay veces que en una casa viven 3-4 generaciones y es increíble cómo se ha ido derrumbando a pedazos una ciudad preciosa del Caribe, de América Latina, que no se le ha puesto un ladrillo, no se le ha construido nada. Son construcciones de siglos que se está cayendo, pero lo más interesante es que no le garantizan ni un albergue ni un albergue, y estamos viendo la situación de la familia Leyva en Holguín, como están durmiendo frente a la iglesia. Estamos viendo la situación de cientos de miles de personas. Unos le está cayendo las casas encima, otros no tienen ni dónde vivir. Viven con casas hacinados, hechos con pedazos de buce, con techos de guano. Esa es la verdadera realidad del pueblo cubano. Que la construcción ha estado en el piso durante años, nunca ha existido. La vivienda es algo horrible. Cuba, no sé cuál es el primer problema que tiene. Cuba tiene tantos problemas que ya yo no puedo decirte que si es la alimentación.
Bueno, gracias, Osmel. Indudablemente la construcción de vivienda está por el piso, pero no la de polos turísticos, que sí, para eso sí hay dinero y hay voluntad. Las gracias a todos y cada uno de los que han participado en el día de hoy. Gracias a Efraín García en la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García, y luego más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.